Y estamos con Sonia Fernández Vidal, doctora en óptica e información cuántica de la Universidad Autónoma de Barcelona, autora de libros como La Puerta de los Tres Cerrojos, Quantic Love y el último publicado en Plaza y Janés, Desayuno con Partículas. Sonia, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Sonia, encantados de que estés con nosotros, de que estés en La Rosa de los Vientos, para demostrar que es un mito total y absolutamente falso eso de que la física no se puede explicar a la gente, que es muy complicado acceder al lenguaje cotidiano, porque además lo que presenta la física cuántica es un mundo verdaderamente apasionante y mágico y que se puede explicar incluso como lo has hecho tú, a través de novelas, ¿verdad?
Bueno, esa es la intención y uno de los grandes retos. Conseguir pues que la física no solo sea comprensible, sino que además parezca algo completamente divertido y fascinante, como lo es al menos para mí.
Y tan apasionante y tan fascinante como la posibilidad, que es lo que se plantea en la física cuántica, de atravesar paredes, que una cosa esté incluso en dos sitios a la vez. ¿La física cuántica una forma diferente de explicar el mundo tal cual lo concebíamos hasta hace poquito?
Bueno, totalmente. De hecho, la física cuántica, imagínate los científicos que empezaron con esta teoría ya a principios del siglo pasado, yo creo que se debieron llevar las manos a la cabeza diciendo, diablos, el universo parece haberse vuelto completamente loco, porque como bien decías, ¿no?, parece que las partículas de repente podrían estar en dos sitios al mismo tiempo, teleportarse de un lado a otro sin pasar por ningún sitio entre medio. Era como si pareciese un mundo más de fantasía o de ciencia ficción que no el mundo que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día.
Ahora, cuando mencionabas lo de la teleportación, ¿quién nos recuerda esa película Star Trek en donde, bueno, pues se le decía a Spock, teletranspórtame, por favor? Quizá las cosas no vayan a ser así en la realidad y en la ciencia del futuro, pero nos plantea esa posibilidad de que eso, por lo menos a nivel infinitamente pequeño, puede ser posible.
Bueno, totalmente. No exactamente, por desgracia, como en Star Trek sigue siendo todavía ciencia ficción poder teleportarnos nosotros. Sin embargo, en física cuántica ya se puede hacer lo que llamamos teleportación cuántica, que es básicamente hacer que una partícula desaparezca de un sitio y aparezca en otro completamente distinto sin haber pasado por ningún lugar entre medio. Es una de las cosas extrañas y paradójicas que tiene el mundo cuántico.
¿Y cómo se explica esto? Porque para llegar a la conclusión de que existe eso que se llama el entrelazamiento cuántico, hay toda una investigación enorme y grandísima detrás y un montón de teorías y personas que han trabajado muchísimo en esa probabilidad. ¿Cómo se explicaría? ¿Cómo podemos contar a nuestros oyentes que eso es posible y que eso podría pasar y está pasando, de hecho? Y que además nos afecta mucho más en la vida cotidiana de lo que nos imaginamos incluso.
Totalmente. De hecho, fue precisamente Albert Einstein en uno de sus artículos, y fue bastante curioso porque así como Albert Einstein fue uno de los padres de la física cuántica, pues bien, se convirtió o hizo el proceso de profeta hereje, porque precisamente intentando desmontar la teoría cuántica, escribió un artículo en el que decía que parecía, según las leyes matemáticas de la física cuántica, que había algunas partículas que en un momento determinado, cuando estaban juntas e interaccionaban, aunque las separases y una la llevases a un lado del universo y la otra partícula al otro lado del universo, seguían manteniendo una conexión fantasmagórica, ¿no?, según las palabras de Einstein, en la que si le hacías cualquier cosa a una de ellas, la otra instantáneamente sentía o se veía afectada por aquella interacción. Y claro, Einstein había demostrado que no hay información que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Por lo tanto, parecía una paradoja completamente extraña. Sin embargo, Albert Einstein acaba de poner precisamente la atención en uno de los fenómenos más sorprendentes de la física cuántica, que es el entrelazamiento. Años más tarde, Bell y sus colaboradores hicieron unos experimentos corroborando que efectivamente el mundo cuántico parece funcionar de esta manera tan extraña. Y este entrelazamiento que llamamos entre partículas es una de las propiedades cuánticas que se utilizan ya hoy en día en los laboratorios, ¿eh? No es solo una propuesta teórica, sino que ya se están realizando pues estas teleportaciones cuánticas con partículas fundamentales.
Sonia, Vosotros los físicos a mí me maravilláis porque siempre intentáis dar explicación a cosas que a lo mejor el ciudadano de a pie intentamos comprender, pero que nos resulta muchísimo más complicado que a vosotros. Y entre estas cosas has nombrado a Einstein, y hay muchos físicos y científicos que dedican su vida a ello. Está esa teoría del Big Bang, y sobre todo, ¿qué originó el Big Bang? Estabas hablando de partículas, pues tenemos también todo lo que se ha sabido con LHC, pero toda esa complicación, al final, para nosotros, como seres humanos, con el especial que estamos realizando hoy, ¿sería más importante saber qué fue antes del Big Bang o después?
Bueno, para empezar, lo que centra nuestra atención, sobre todo a los científicos, es esa gran pregunta, y es qué pasó en el instante de tiempo igual a cero. Es decir, ahora mismo tenemos las primeras evidencias de lo que pasó en fracciones de segundo después de ese Big Bang. Sin embargo, lo que no sabemos es qué pasó en ese instante inicial, lo que llamamos singularidad, y ni siquiera muchas veces podemos plantearnos, aunque sí que hay propuestas, qué pasó antes. Oye, de hecho, desde la pasada década hay una propuesta que ha cautivado a los físicos y a los cosmólogos, que es precisamente si este universo en expansión en el que vivimos no está solo, sino que no sea único, sino que haya no solo billones, sino incluso infinitos universos allá afuera. Es decir, la existencia no de un universo, sino de un multiverso.
Yo no sé si esto tiene que ver o no con el hecho de que en la vida, muchas veces a lo largo del día, tenemos que tomar decisiones y elegir entre dos posibilidades, y cada una abre un mundo total y absolutamente distinto. ¿Ese sería un poco el fundamento de la teoría del multiverso, la existencia de múltiples dimensiones que van apareciendo a medida que ese universo se va agrandando?
Pues mira, es una de las interpretaciones. De hecho, en física el término multiverso o universos paralelos es usado en diferentes contextos, ¿no? De hecho, el cosmólogo Max Tegmark proporcionó ya una taxonomía un poco para ordenar todos estos modelos. Y el que acabas de comentar es una de las interpretaciones, una de las muchas interpretaciones de la física cuántica, que es la teoría de múltiples mundos o múltiples universos de Everett. Everett lo que decía es, como acabas de decir ahora mismo, ¿no? A veces cuando nos encontramos con una bifurcación y escogemos el camino de la izquierda, hemos desechado una de las oportunidades, ¿no? La otra opción, que era tomar el camino de la derecha. Sin embargo, según la física cuántica, cuando nos vamos al mundo microscópico, una partícula fundamental en esa bifurcación estaría escogiendo los dos caminos simultáneamente, a la vez. Una de las interpretaciones, que es esta de múltiples mundos de Everett, es que en un universo estaríamos tomando el camino de la izquierda y en otro universo estaríamos tomando el camino de la derecha. Y así en todas y cada una de estas múltiples decisiones o múltiples decisiones de estas partículas fundamentales, pues se irían bifurcando distintos universos. De modo, esta interpretación, aunque no es la más ortodoxa, no es la que se acostumbra a explicar en las universidades, intenta evitar lo que se llama el problema de la medida, ¿no? En física cuántica nos encontramos, cuando vamos a los mundos subatómicos, estas situaciones de encontrar en momentos determinados en nuestros laboratorios cómo estas partículas están literalmente en dos sitios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para intentar explicar lo que ha pasado, una de las interpretaciones que utilizamos es que nosotros, cuando estamos midiendo o estamos observando, estas superposiciones que llamamos nosotros desaparecen, se desvanecen. Una de las interpretaciones que hizo Everett es que no se desvanecen así como mágicamente, que es nuestro problema de la medida, sino que simplemente se están yendo a un universo paralelo.
Tu último libro se titula Desayuno con partículas. De inmediato pensamos, ¿no?, en esa película, en Desayuno con diamantes. No deja de ser curioso que uno de los primeros ejercicios de teleportación, como el que nos has contado, se haya hecho con diamantes, ¿no? Y en cierto modo lo que nos viene a transmitir, y una de las ideas que a uno le vienen a la mente con el Desayuno con partículas, es que en lo pequeño está lo grande. Es decir, que nosotros dependemos de lo que pasa en ese mundo absolutamente microscópico, pero que es la base absolutamente de todo.
Bueno, es una de las grandes cuestiones que hay, ¿no? De hecho, antes de la revolución cuántica, desde este cambio de paradigma, teníamos la visión de que el mundo, de que el universo funcionaba como si fuese una gran máquina, ¿no? Y absolutamente todo era resultado de los movimientos de un gran engranaje. Sin embargo, con el inicio de la física cuántica, descubrimos que esa visión era completamente errónea para nosotros. Cuando nos fuimos centrando en lo más pequeño, en la esencia, es decir, en las partículas más pequeñitas, pero que son los fundamentos, lo que construyen a toda la materia que nosotros estamos acostumbrados a ver, vimos que el mundo pues empezaba a parecerse más a una gran idea y no a una gran máquina.
¿Y hasta qué punto la energía oscura es tan importante para el universo?
Bueno, una de las cosas que era más enigmática para los cosmólogos era darse cuenta de que la expansión del universo estaba siendo mucho más rápida de lo que estaba prevista en un inicio. Y es más, las galaxias, ¿no?, deberían estar separándose en vez de mantenerse muchas de las estrellas que hay en ellas unidas. Y esto, o una explicación para este fenómeno, es precisamente la materia oscura y también la energía oscura. De hecho, sabemos ya hoy en día que todo lo que nosotros conocemos, la materia que conocemos, es básicamente un 4% de lo que hay allí fuera en el universo. El resto es básicamente energía y materia oscura, que casi podemos decir que la hemos bautizado con ese nombre porque la desconocemos completamente. Es decir, si ya tenemos dificultades para explicar este 4%, imaginaos cuando de repente abrimos los horizontes y vimos que había pues un 96% que todavía no teníamos ni idea ni siquiera de cómo empezar a definirlo.
Sonia Fernández en Vidal, doctora en óptica e información y cuántica por la Universidad Autónoma de Barcelona, autora de libros, el último de ellos, el que hemos citado, Desayuno con partículas en Place Janés, también Quantic Love y La puerta de los tres cerrojos, esta noche en La rosa de los vientos. Sonia, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Placer.
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros.
La rosa de los vientos en